Bienvenido al programa Inspiración para su vida con el pastor Edgar Vera. A través de los próximos 27 minutos, escucharás uno de los mensajes dinámicos predicado desde el púlpito de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. Nuestro propósito aquí es traerte un mensaje cristocéntrico, claro, práctico y de gran utilidad a su vida. Sin más preámbulo, le presentamos el programa Inspiración para su vida. Escuche.
Dios te bendiga. Este es el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de las Asambleas de Dios. Este es el programa Inspiración para su Vida y yo estoy tan alegre de poderme comunicar contigo una vez más a través de este programa. Y ya usted sabe, este programa se titula Inspiración para su Vida. Y fíjate, amigo, yo elegí ese nombre, Inspiración para su Vida, porque la palabra inspiración, cuando se trata de las escrituras en griego, es la palabra theoneustos, que quiere decir respirado o exhalado por Dios. Y yo pienso que cada vez que vamos a las escrituras recibimos inspiración, recibimos vida, recibimos fortaleza de ella, porque Dios nos habla a través de las escrituras. Y en el día de hoy yo quiero indicarle a usted a dónde queda ubicada la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos. Si acaso usted se encuentra en la área de Long Island, New York, nosotros estamos localizados en la 2981 Horse Block Road en el pueblo de Medford, New York. Y nuestros cultos son todos los domingos a las 1:00 p.m. Tenemos el servicio del niño durante el momento de la predicación. También los miércoles tenemos estudio bíblico, discipulado, iniciando a las 7:00 p.m. Así que yo quiero extenderte una invitación si usted no tiene congregación. Desde luego hay personas que nos sintonizan en muchos distintos sectores del país de los Estados Unidos, además de Centroamérica y Europa. Yo quiero darte la bienvenida en el día de hoy al programa Inspiración para su Vida. Antes de iniciar, quiero hacer una oración para que el Señor bendiga el estudio de hoy. Padre Santo, Padre bueno, estoy ante tu presencia a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy tantas gracias, Padre, porque me concede el privilegio de poder estar acá, Señor, en el programa. Bendice a mis amigos que me sintonizan en estos momentos. Señor amado, yo te imploro que unjas mi vida con tu Santo Espíritu, ilumines mi mente para compartir con claridad tu santa palabra, Padre. Te imploro estas cosas en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, amigo, hoy yo quiero platicar con usted por un breve momento en el título La compatibilidad matrimonial. La compatibilidad matrimonial. Y ya mismo estaré dando una definición de lo que representa la palabra compatibilidad. Pero no sin antes leer en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7, que dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin la palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así, obedeciendo Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien, y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Esto es palabra de Dios. Hoy el título es la compatibilidad matrimonial. La palabra compatibilidad quiere decir dos cosas que se conllevan muy bien, dos cosas que se complementan de una manera adecuada y de una manera apta. Y fíjate, amigo, las Escrituras, Pablo en cierta ocasión en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 dice: no estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? El apóstol Pablo habla de lo que son los yugos desiguales. Y fíjate, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, cuando miramos el Pentateuco, allí Moisés escribe, en el capítulo 22, versículo 10, él dice: no ararás con buey y asno juntos. Eso tiene un gran sentido para aquellos que son sembradores y trabajan en los campos y en las fincas. Por supuesto que el buey es de naturaleza distinta al asno y por tanto son dos animales incompatibles para arar la tierra. No son semejantes lo suficiente, no se complementan lo suficiente, no trabajan bien juntos el buey y el asno. Por tanto, el consejo bíblico, que es de gran sentido común, es que el buey y el asno no deben de arar la tierra juntos. Y fíjate, eso es lo que Pablo está reiterando. Incluso me gustaría mirar en Levíticos capítulo 19, en la ley, donde lee lo siguiente en el versículo 19 de Levíticos 19: mis estatutos guardaréis, no ayuntarás dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Fíjate, tal parece que en el Antiguo Testamento las leyes que Dios tenía para su pueblo Israel se enfocaban en la consistencia, se enfocaban en cierta medida de consistencia en términos de no ayuntar dos clases distintas de ganado, no sembrar el campo con dos clases de semilla, no poner vestido con mezcla de dos clases de material. Todas estas leyes tenían que ver con el sentido común, pero indica que Jehová, Dios, estaba tratando de enseñarle a su pueblo el principio de la consistencia. Y esto también se aplica al matrimonio. Incluso en Deuteronomio capítulo 7, para ser un poquito más explícito aún, en el Pentateuco capítulo 7 de Deuteronomio versículo 2, dice: y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayáis derrotado y destruidas por completo, no harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Seguimos platicando aquí en el título, la compatibilidad matrimonial. La compatibilidad matrimonial. Y está bastante claro ahí en el Antiguo Testamento que Dios, que Jehová, no quería que su pueblo, en términos del matrimonio, se entremezclara con las otras naciones que no le servían, aquellas otras naciones que eran cananeas, que tenían otros dioses, que no seguían al Dios de Israel. El Dios de Israel no quería que su pueblo Israel entremezclara en casamiento con aquellas otras naciones. No quería que su pueblo hiciese alianza con aquellas naciones entre las cuales se encontraban los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Estas siete naciones que Dios no quería que su pueblo intermezclara con ellos matrimonialmente, porque si se mezclaban, ellos apartarían a los israelitas de seguir a Jehová, a servir otros dioses. Y amigo, indica la escritura que Dios tomaba esto en serio. La ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Y fíjate, amigo, aunque eso es algo que se encuentra en el Antiguo Testamento, es un principio que también se repercuta en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, y aquí estoy acelerando un poco, capítulo 7, versículo 39, dice: la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Está en libertad de casarse, estoy repitiendo, con quien desee, solo en el Señor. ¿Qué es lo que estamos mirando acá, amigo, que me escucha en este día? Es que ese principio de no hacer alianzas con aquellos que no son parte de la fe, que no son aparte del pueblo de Dios. En otras palabras, para ponerlo llano y sencillamente, creyentes se deben de casar con creyentes. El creyente no debe de hacer yugo desigual cuando estamos hablando de la compatibilidad matrimonial. Creyentes se deben casar con creyentes. En el libro de Jueces hay un ejemplo de Sansón en el capítulo 14, cuando Sansón fue a Timna y vio a una mujer filistea. Y él le dijo a su padre: tráedme aquella muchacha, aquella joven, que ella se ve buena para mí. Y sus padres le dijeron: ¿no hay una mujer entre tus propios hermanos o entre tu propio pueblo que tienes que ir hacia una filistea? Amigo, ahí vemos el principio que Sansón estaba violando allí en el capítulo 14 de Jueces. Amigo, cuando sus padres le respondieron en el versículo 3, no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Y amigo, esto nos muestra, aunque eso se encuentra en el Antiguo Testamento, en ese libro histórico, pero en el Nuevo Testamento repercuta con mucha claridad que el creyente se debe de casar con otro creyente. Un cristiano, cuando se trata de la compatibilidad matrimonial, debe de casarse con una cristiana. No tiene sentido que un cristiano se case con un budista, o que un cristiano se case con un islámico, o que un cristiano se case con un ateo. Podemos poner muchas excusas, o casarse con un agnóstico o con una persona secular. Podemos poner muchas excusas y decir: ay, es que él tiene los ojos azules que me agradan. O es que él es una persona muy moral y muy decente. La pregunta es si es cristiano. La pregunta es si es compatible. La compatibilidad es algo importantísimo, amigo que me escucha, en el día de hoy, mientras platicamos en este tema de lo que es la compatibilidad matrimonial. Fíjate, el profeta menor Amós dijo en el capítulo 3, versículo 3, hace la siguiente pregunta. Él dice, ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Es una sencilla pregunta. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Y quiero utilizar ese texto de base para enfatizar lo siguiente. La compatibilidad es bien importante, amigo que me escucha. Fíjate, el hecho de que usted encuentre una persona en la iglesia y se presenta un candidato en la iglesia para ser su esposo o su esposa no es suficiente. Un famoso predicador llamado Stephen Hill, que ya está difunto, dijo lo siguiente. Él dijo, el hecho de que yo vaya a McDonald's no quiere decir que yo me convierto en una hamburguesa. Y el hecho de que alguien va a la iglesia no es garantía de que sea cristiano. La compatibilidad es algo importante y aún dentro de la iglesia nos tenemos que aparejar y nos tenemos que enyugar de una manera que da gloria y honra a Dios. Aún en la iglesia es posible hacer yugo desigual. Cuando uno tiene candidato al matrimonio, aunque esa persona asista a la iglesia, tenemos que indagar y asesorar. Tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿Es cristiana esa persona? ¿Es una persona de fe? ¿Será que le da prioridad a las cosas de Dios en su vida personal? Amigo, cuando estamos hablando de la compatibilidad, debe de haber ciertos acuerdos de pensamiento. Deben de tener metas semejantes y especialmente en la área de los valores deben de ser compatibles. Deben de tener semejantes valores. ¿Qué tal si usted se casa con una persona que no le gusta orar, que no le gusta leer la Biblia? Cuando usted esté en su hogar, en su privacidad, y usted quiera buscar de Dios y sacar un tiempo para orar, esa persona no va a tener ningún interés. Cuando usted quiera leer la Biblia junto, en familia, esa persona no va a tener ningún interés, amigo. Y ahí usted estará teniendo conflictos espirituales en su propia casa. La compatibilidad es importante. Tenemos que tener los mismos, semejantes valores espirituales para tener una familia, un matrimonio compatible, un matrimonio que glorifique a Dios al máximo. La compatibilidad es muy importante. Y fíjate, amigo, Pedro establece que en casos de incompatibilidad, porque fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1, y se lo quiero leer. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2 dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Los creyentes del primer siglo eran muy semejantes a los creyentes del siglo XXI, a los creyentes de hoy. Tal parece que aún dentro de la iglesia había incompatibilidad matrimonial. Sin embargo, la prescripción de Pedro acá es que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, de modo que algunos de ellos que son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin la palabra alguna por la conducta de sus mujeres. La prescripción de Pedro, cuando hay un cónyuge que no le quiere servir al Señor, y en este caso Pedro está hablando y dirigiéndose hacia las mujeres, estad sujetas, ponte debajo de la autoridad de tu marido, condúcete de una manera casta y respetuosa, y de esa manera tú puedes ganar a tu marido. Puedes ganarle por tu forma de conducirte de esa manera casta, mostrando reverencia, respeto a tu marido. Eso puede tener una gran influencia sobre su corazón y atraerle a los caminos del Señor. Y eso es lo que está enfatizando el apóstol Pedro acá. Y perdemos de vista de que la sumisión en el matrimonio para la mujer es una estrategia evangelística donde ella puede ganar a su marido. Fíjate, amigo, el matrimonio es algo misional. Es un terreno evangelístico. No lo pensamos de esa forma muchas veces cuando pensamos en las misiones. Pensamos en viajar a otros países. Pero las misiones se inician en tu propio matrimonio. Se inician donde usted vive, donde está la ubicación de su casa. Allí se inician las misiones. Y la forma de conducirse de la esposa es una estrategia evangelística. El apóstol Pablo también repercuta un poco de lo que dice el apóstol Pedro en Efesios capítulo 5, versículo 22, donde él dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Además, él agrega en el versículo 23 y 24, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Pablo reenfatiza lo que Pedro dice, que la mujer cristiana debe de sujetarse a su marido. El marido es cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y fíjate, cuando la esposa se somete a su marido, se pone debajo de la autoridad de su marido, su matrimonio comienza a pintar un cuadro preciso de la relación que la iglesia tiene con Jesucristo. Ese hogar, ese matrimonio, se convierte en un modelo y en un modo evangelístico para el mundo. Pinta un cuadro para el mundo y para la sociedad de la forma en que la iglesia está sujeta a Cristo, y eso engrandece el testimonio de la iglesia de Jesucristo. Por tanto, el matrimonio es misional. Nuestra conducta en el matrimonio debe ser una estrategia evangelística para ganar a los que están dentro y fuera de nuestra familia. Hay otros textos que creo que debo de traer a luz y a coalición acá. Voy a leerle Colosenses capítulo 3, versículo 18, donde el apóstol Pablo también dice lo siguiente. Él dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y esa cláusula al final, como conviene en el Señor, es muy importante. Si tu marido te está intentando sujetar para que usted peque, para que usted robe o para que usted haga algo contrario a la palabra de Dios, aquí dice la cláusula, como conviene en el Señor. Entiendo que eso es un tema un poco espinoso, pero se supone que el marido no esté tratando de influenciar a su esposa para que la esposa peque, porque la esposa, primeramente, como dice acá, la cláusula de Colosenses 3, 18, como conviene en el Señor. Y fíjate, Pedro ahora habla un poquito de la belleza interior de la mujer, que debe de ser una prioridad en su vida. Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, ollas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Pedro está enfatizando que la belleza interior es más importante que la belleza exterior. No estamos hablando de prohibiciones, no estamos tratando de hacer que el texto diga algo que no está diciendo. El texto no dice que la mujer no debe de cuidarse, tocante su aseo y su aspecto personal. Es muy importante para un marido tener una esposa lo más atractivo posible. Y la esposa debe de tratar de agradar a su marido aún en ese sentido, en ser una mujer lo más atractiva posible para su esposo. Eso es una necesidad emocional del marido. Y la esposa debe de tratar de complacerle en ese sentido. Sin embargo, la belleza interior es la más importante. Y eso es lo que enfatiza Pedro. No quiero terminar sin enfatizar que Pedro dice que el hombre debe de tratar a la mujer como el vaso más frágil. Eso quiere decir que ella es especial. Y hasta acá, amigo, no tengo tanto tiempo para seguir enseñando sobre la compatibilidad del matrimonio. Dios te bendiga.
Gracias por haber escuchado el programa Inspiración para su Vida con el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. La Iglesia Cristiana Brazos Abiertos está ubicada en el 2695 Ruta 112 en el pueblo de Medford, Nueva York. Nos reunimos en congregación todos los domingos a las 11:30 a.m. con un culto de niños durante el tiempo del sermón. Durante la semana nos reunimos en grupos de células en distintos hogares de bendición cerca de usted. Si desea más información sobre nuestro ministerio, sírvase en llamar al pastor Edgar Vera directamente al número de teléfono 917-744-7328. Gracias por su fiel sintonía a este programa y esperamos estar junto con usted en la próxima transmisión. Bendiciones.